Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des armées.
Что преданные свои
Decida, participe.
¿Qué ocurre del 2020 al 2024? De 51.9 millones de personas a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje. Esta reducción de la pobreza es una hazaña. Demuestra que el modelo funciona.
Hola, esta semana el premio Naranja Dulce es para Graciela Márquez. Ella es la presidenta del INEGI porque pasó muy bien esta prueba de fuego, porque el INEGI por vez primera está midiendo o midió la pobreza multidimensional una vez que desapareció el Coneval. Había dudas de cómo iban a ser estos resultados, de si se iban a poner en duda o no la metodología del INEGI, y no ha sido así. Realmente nadie duda de las cifras. Se cuestiona algunas cosas en el cambio de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que esto ya sí habían hecho desde antes, desde el Coneval, y que no son culpa del INEGI, que además creó una unidad específica para la evaluación y medición de la pobreza. Y realmente hay que felicitar a Graciela Márquez y a todo su equipo por el esfuerzo que hicieron para que saliera con total certidumbre estas cifras de medición de la pobreza, las primeras que hace el INEGI.
El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era de un Poder Judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismo, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre, y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda.
Hoy, en esta última sesión de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quisiera desaprovechar la oportunidad para expresar mi mayor reconocimiento y gratitud a las señoras ministras y a los señores ministros quienes han integrado este tribunal pleno. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, en la segunda temporada de Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y hoy es martes, turno del debate de coyuntura. Soy Claudia Villegas, maestra en periodismo, especialista en indicadores macroeconómicos. Y antes de comenzar, le doy la bienvenida a mis compañeros, a mi compañera, mi querida Aleida Hernández, doctora en Derecho, investigadora de la UNAM, y también, por supuesto, a Hamlet Almaguer. Muy buenas noches,
buenas
Hamlet.
Buenas noches, hola.
Y también a Paul Hospital. ¿Cómo estás, Paul?
Encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia.
Y hoy vamos a platicar en esta mesa sobre dos temas muy relevantes. ¿Qué sucede con la pobreza multidimensional? Pero sobre todo la evaluación de las políticas públicas que cruzan transversalmente el combate a carencias, a rezagos, porque más allá de los números lo que importan son las personas. Y también hablaremos de la Corte que se va. Este 1 de septiembre vamos a tener un nuevo Poder Judicial, una nueva conformación de una Corte que se va a distinguir por hacer un cambio en la manera en que se ejerce, ejecuta, se imparte justicia. Y esta noche, bueno, pues el tema es cómo llega la nueva corte, cómo se va la vieja corte. Hay más o menos cifras oficiales, reportan entre 1.200 y 2.200 casos pendientes, dependiendo del periodo en que se considere, una transición judicial que se caracteriza por una reducción de salas, tenemos menos ministros y que se estima que podría complicar la ejecución de la justicia. ¿Qué opinas, Hamlet?
Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues estamos muy felices porque ya se va esta corte. Terminan 30 años de decisiones desastrosas para el país y para el pueblo de México. Inició este periodo neoliberal de la corte con el respaldo al FOAPROA y el respaldo además al pacto de anatocismo, que es que los intereses puedan formar parte del capital y se generen más interés. El interés sobre interés, a pesar de que en el texto legal estaba prohibido, la Suprema Corte, la nueva Corte de 1995, decidió aprobarlo y esto pues quebró a millones de mexicanas y mexicanos. Es la Corte que organizó una cena con Alito Moreno en 2023 en la residencia de Lomas de Chapultepec del ministro Alcántara Carrancá. Es la Corte que cierra amparando a Lorenzo Córdoba en contra del texto de los libros escolares, libros de texto gratuito, que pues señalan un acontecimiento real, auténtico, verídico, comprobado, que el presidente entonces del Instituto Nacional Electoral se mofó, se burló de los representantes de los pueblos originarios. Una corte bañada en oro, y ahí tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es el del ministro en retiro, Diego Valadez. Trabajó 7 meses como ministro de la corte y lleva 30 años cobrando una pensión de cerca de 300,000 pesos mensuales. También los ministros que hoy se van este 1 de septiembre son los últimos que recibirán este privilegio. Los que entran en el cargo ya no tendrán acceso a estas cuentas millonarias. Y bueno, pues me resta decir que el pueblo de México saca a Norma Piña de su asiento a punta de votos. Eso es lo que ocurrió con esta vieja corte que está por terminar.
Y hoy hubo un aplauso, pero también hubo silencio respecto a la salida de Norma Piña, Hamlet. Y Paul, me gustaría que nos hablaras un poco sobre todos estos argumentos que hacen temer que hay un cambio de régimen, que por un lado tenemos una corte que no va a garantizar que el blindaje constitucional se siga respetando, que no va a ser imparcial. ¿Qué dirías respecto a todos estos argumentos?
Bueno, buenas noches a todas, a todos. Bienvenido, Tonatiuh.
Gracias.
A ver, es un cambio sustantivo. Es la reforma al uno de los tres poderes de la República. Una reforma, además, de mucho fondo, de alto calado, que se presentó desde esta paquete de reformas del Plan C. Que la verdad, a ver, además se presentó ahí en el Teatro de la República, yo recuerdo, en febrero del 24, y no pelamos mucho porque no tenían la mayoría calificada como para llevar a cabo una reforma de este calado. Sin embargo, llegan a la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el contexto es importante, en el Senado no, pero después de ciertas artimañas, amenazas, extorsiones y demás presiones políticas, logran doblar a algunos del PRD y al panista Yunes, y bueno, llega la reforma al Poder Judicial, que hemos criticado mucho, que hemos criticado además el proceso, la selección de las candidatas y candidatos, cómo son afines al régimen, al poder, etcétera, y cómo se veía de manera muy natural cómo particularmente la Corte, desde todo el andamiaje que hicieron para la creación de esta elección del Poder Judicial, pues iba a perder completamente su independencia, que era parte de lo que se criticaba y lo que critican ahora aquí, que había relaciones particularmente de Norma Piña con algunos actores políticos. Pero me parece que esto no resuelve el problema de que pierda la independencia o que no sea independiente o la autonomía con los demás poderes, ¿no? Acá ponen como ejemplo si Norma Piña cenó o no con alguien. Pues yo les pregunto, al menos de los 9 ministras, ministros que quedaron, 7 de esos 9 tienen ligas familiares, profesionales, históricas, con miembros de la Cuarta Transformación, y seguramente también cenan, no sé en dónde, pero con Adán Augusto López y con otros miembros de la Cuarta Transformación. Entonces, digamos que se vuelve un argumento bastante endeble el decir que ahora sí hay una corte independiente al poder o a los poderes fácticos y que no van a resolver en consecuencia. Sin embargo, todo este proceso va más allá también de la corte. También se renovaron en tema local, también hay jueces, juezas federales. Y aquí es donde yo quiero detenerme en el análisis e invitarlos a pensar en que ese gran reto no está en la justicia constitucional, sino en la cotidiana. Entonces, esas familias que se les va la vida hoy en casos que no tienen solución, en un embudo en donde llevan años resolviendo un tema familiar, un tema penal, un tema civil. Y bueno, pues claro, hay que hablar de los contrapesos, que ya los eliminaron, ¿verdad?, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Sin embargo, hay que resolver esos conflictos cotidianos que hoy tiene la gente, las personas que están en prisión sin una sentencia, en fin, este problema de fondo, que pues la expectativa que se está generando es que va a empezar a resolverse a partir del 1 de septiembre, yo espero que sí, con independencia no, con autonomía tampoco, pero al menos hay que pedirles eficacia a los que llegan.
¿Podemos afirmar, querida Leida, con esta ser tan tajantes y decir no va a haber autonomía, no va a haber independencia? ¿Dónde pondrías los acentos?
Bueno, yo primero regresaría a la evaluación que hay que hacer respecto de esta corte que se va. ¿Cómo llega esta corte que se va, no? En primer lugar, llega a partir de una reforma del expresidente Ernesto Zedillo. Él asume el poder el 1 de diciembre y el 24 de diciembre ya estaba aprobada la reforma. Y eso es importante decirlo porque hasta el gran jurista reconocido Ignacio Burgoa Orihuela dijo que eso era un fujimorazo, ¿no? Como habían llegado. Así lo expresó, ¿no? Bueno, a una corte suprema de una nación se le evalúa, creo, considero, respecto de las decisiones jurisdiccionales que tomó, pero también de las decisiones político-institucionales que tomó como poder público del Estado y el modelo de administración interna que tuvo también y sus actuaciones. Creo que en ninguna sale muy bien evaluada esa corte. Diría, retomaría algunos de los ejemplos que puso Hamlet, pero me iría más. Por ejemplo, en la presidencia de Fox promovió como presidente de la República recursos legales para impedir que la Auditoría Superior de la Federación revisara las ilegalidades. Y la Suprema Corte de Justicia le dio la razón. Hizo lo del anatocismo, o sea, aprobó lo del anatocismo, entre otras decisiones que no beneficiaron en nada al pueblo de México, ¿no? Pero si nos vamos a las decisiones político-institucionales, tampoco salió bien librada la integración de esta corte. ¿Por qué? Porque cuando llegó un gobierno progresista, un gobierno con una visión de país diferente a la visión de nación que tenían también los propios integrantes de la corte, lo que hizo fue, fíjense nada más, vetó seis veces más las iniciativas presidenciales que en otros sexenios. Es decir, se convirtió en un espacio de oposición política en lugar de tomar decisiones jurisdiccionales que fueran en beneficio de la población. Pero si además también vamos a la parte de cómo se condujeron y además su administración interna, cuando la población se empezó a enterar que incluso no solo tenían 37.2 veces, un ministro gana en México 37.2 veces más que el trabajador promedio, fíjense, 37.2 veces más. Aparte de eso, fuimos conociendo que les teníamos que pagar, coches blindados, choferes y hasta la lavandería de su hogar. Eso fue indecente para el pueblo de México, para la gente. Entonces, bueno, hubo muchas evaluaciones que no están del lado de los integrantes de la corte y pues por supuesto esperamos que llegue una corte digna, una corte que esté a la altura de las exigencias de este momento en nuestro país.
Donatiuh, ¿cuál es tu balance y cómo llegan los ministros de la nueva corte? ¿Qué sería el gran desafío al que se enfrentan? Ya fueron votados popularmente por el pueblo, se cumplió este proyecto, esta promesa, esta resolución, pero ¿a qué desafíos se enfrentan los ministros?
Bueno, hay varios, pero primero quisiera también mencionar sobre la corte que sale. En los tres poderes de la Unión, pues siempre va a haber política, ¿no? Y diálogo entre ellos. Creo que podemos comparar el caso de Saldívar cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel con el manejo que ocupó a Norma Piña y un desastre completo durante el periodo que ella fue presidenta de la Corte. Ella se enfrentó al presidente Andrés Manuel López Obrador en un aparente envalentonamiento porque representaba uno de los tres poderes de la Unión y no consideró que el voto democrático fue quien llevó a este proyecto de la Cuarta Transformación a transformar justo el país, ¿no? A tener acentos donde tenía que haber acentos, a reducirse el sueldo del presidente Andrés Manuel donde tenía que reducírselo y al mismo tiempo toda la administración pública federal. Justo lo menciona Leida. La Corte fue uno de los primeros actores que dijo, yo no voy a acatar esa resolución constitucional porque a mí nadie me ha aclarado qué quiere decir remuneraciones. Cuando evidentemente era claro que era el salario de los trabajadores al final del día, ¿no? Esa fue una de las primeras confrontaciones. Otra muy importante fue la resolución en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y eso ya lo hemos platicado aquí varias veces, ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador su visión de soberanía en términos energéticos y tenía razón al final, tú lo decías en otro programa hace unos días, ¿no? El tiempo le dio la razón al presidente. Y justamente creo que esta subirse en un tabique, y digo, era un tabique muy grande porque al final del día era la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues hizo que se mareara fuertemente. Pero no quisiera tampoco dejar pasar el hecho de dos casos en particular, el de Margarita Ríos Farjart y Alcántara Carranca, que digamos fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y al final pues no siguieron un espíritu, una cierta ideología, porque pues todos tenemos ciertas formas de conducirnos y de pensar, y acabaron siendo absorbidos por el comportamiento del grupo mayoritario dentro de la Corte. Y bueno, quedó entonces un grupo minoritario que sería Lenia Batres, que sería la ministra
Loreta y Esquivel.
Yasmín Esquivel, Loreta y Lenia, ¿no? En una situación, digamos, desventajosa. Y nos lleva a este punto de la reforma, ¿no? A la reforma porque el plan C, el famoso plan C fue eso. La reforma ante un poder que no quiso reformarse y que no quiso cambiar como sí cambió el resto del gobierno.
Sí. Pues, adelante.
Ríos Farjart y Alcántara, por cierto, no solamente traicionaron esa postura ideológica que comentas, sino que traicionaron su palabra. Porque cuando comparecieron en el Senado de la República, en las entrevistas y en el Pleno para llegar a ese cargo, prometieron todo lo contrario a lo que hicieron y votaron como ministros de la Corte. Y tiene razón Piña, la historia y la sociedad es la que los va a juzgar.
Así es, estamos hablando de la nueva Corte. Estamos platicando y no se vayan, seguimos aquí en el debate de coyuntura.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Ignacio Sare.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Hoy es debate de coyuntura, hoy es martes y estamos hablando de la corte que se va. Vamos a conclusiones con este tema, primero de septiembre. Decía Antonio Gramsci, el mundo se muere, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en esos claroscuros pueden aparecer muchas cosas, Hamlin. Sí.
En esos claroscuros, por ejemplo, el magistrado, este es otro órgano judicial, Reyes Rodríguez Mondragón, plantea un proyecto en el que pretende, bajo circunstancias muy absurdas, anular la elección judicial. O sea, él dice que se encontraron algunos acordeones y de ahí saca que deben de anularse los millones y millones de votos que se obtuvieron para la designación, la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana esta postura absurda del magistrado va a ser derrotada en la sala superior, está convocada a una sesión. Y hoy, en la última sesión de la Suprema Corte, pues existía la duda de si Norma Piña y compañía iban a hacer el último intento, digamos, al vaso por obstaculizar este proyecto. A final de cuentas, no se animaron, transcurrió adecuadamente la sesión y se convalidó la elección judicial en su calificación. Otra cosa que va a cambiar a partir del 1 de septiembre, y esta es una recomendación internacional, y es parte del envalentonamiento que tuvo la presidenta de la Corte, es separar por fin el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Piña, al golpear, digamos, políticamente al presidente López Obrador y al movimiento, lo hizo con esa doble cachucha, como presidenta de la Corte y como presidenta del Consejo, que organiza, por supuesto, a más de 1.600 juzgadores en todo el país. Eso ya se terminó. Esos superpoderes no existen. Ya se divide el Consejo en dos órganos, que es el de Administración y el Tribunal de Disciplina, y la Corte a lo suyo, a determinar juicios relacionados con la constitucionalidad de actos y de leyes. Entonces, son puras buenas noticias con esta entrada de la nueva Corte.
Pero que todos al final, perdón, obedecen al mismo lugar. Es decir, es que ahora ya lo separamos, ¿no? Y entonces está el Tribunal de Disciplina Judicial. Un tribunal que, si ven la toma abierta, pues tiene el mismo número de integrantes que esta mesa y van a decidir si dan de baja o no a un juez o jueza en este país. Imagínense ese poder que tiene. Y quien preside, porque luego dicen aquí que es que ya terminamos con los intereses partidarios y políticos y de los partidos políticos metidos en la justicia.
¿Pero no te parece bien que un colegiado
decida
eso? Le
mando además un beso, un abrazo con todo cariño a mi querida paisana Celia Maya, que es la presidenta de este Tribunal de Disciplina Judicial, que fue electa como presidenta. Uh-huh. Pero su origen es absoluta, 100% partidario. Fue candidata a gobernadora 3 veces en Querétaro, primero por el PRD y luego por Morena. Es decir,
y antes de
esto
eso fue
de que
magistrada.
La independencia ahora del Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina, y entonces ya lo separamos y entonces ya ahora son autónomos e independientes, no es cierto. El origen de estas personas, 7 de 9 ministras, ministros que llegaron a la Corte, es el mismo, el de la presidenta del Tribunal, que insisto, como persona... Todos mis respetos, besos, abrazos, Celia, que nos está viendo, pero su origen es político partidario, hombre. Viene de elecciones populares. Pues, de
a mí me gustaría, decir nada más que el Consejo de la Judicatura Federal, el tema eran más integrantes que lo que vamos a tener ahora, pero no garantizó, por ejemplo, que sancionaran realmente a los jueces y juezas que incurrían en faltas graves, incluso. Según una, y vámonos a los estudios serios, ¿no? El portal periodístico que hizo una muy buena investigación al respecto, Quinto Elemento, hizo una revisión de los 24 años del Consejo de la Judicatura Federal, solo se impusieron 664 sanciones, pero por faltas administrativas leves y a graves, y que fueron llamadas de atención, los movieron de un lugar a otro, incluso cuando había acusaciones de nepotismo, de negar amparos a personas torturadas, de violaciones, de abuso sexual y de muchas otras graves faltas, hasta delitos, podríamos llamar así. Y eran mucho más que 5 y no garantizaron que se sancionaran como debía ser a los jueces. Que
en esos 25 años fueron 12, 7 o 10. Bueno, estoy criticando que no hay independencia y no hay autonomía.
Es que te está dando datos a Leida.
No, es que te estás adelantando a la evaluación de su actuación.
¿De dónde vienen el origen? ¿A quién le deben el cargo?
Le estoy hablando de datos concretos.
Son juicios de valor, pero parece, Tonatiuh, que no es el número, sino es que se desmanteló, en tu opinión, se desmanteló este mundo de nepotismo, de amiguismo, de relaciones que se confirmó con números y con estos grupos y estos árboles de relacionamiento.
Sí, y el creo que Paul ahí hace justo ese análisis muy sesgado, porque plantea que el Poder Judicial, no, el de ahora, no será autónomo, asumiendo que el anterior sí era autónomo, cuando él mismo comentó la cena de Norma Piña.
Pero yo no
con
dije que el anterior era autónomo. Dije que esto no resolvió el tema de independencia y de autonomía. Lo dije desde el
principio.
¿Cómo no nos escandalizamos?
¿Dónde viene? Si parece pato.
Pero ¿cómo no nos escandalizamos por la forma en cómo la Corte se conducía con los actores políticos que estaban en contra del movimiento y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya comentaremos en un momento, sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza, poderes fácticos que implicaban buscar cubrir sus intereses, protegerse, mantener sus privilegios. Creo que ahora justo me preguntabas antes, ¿cuál es el reto de la nueva Corte? Cumplir con lo que salieron a prometer, porque ellos hicieron campaña. Y los ministros que fueron electos hicieron distintas promesas, salieron a pedir el voto de la gente, y ese voto, a diferencia, como lo comentaba Hamlet, a diferencia de Ríos Farhat y Alcántara Carrancá, no pueden transgredir lo que prometieron en la pasada elección.
Pero aparte van a estar en evaluación y en escrutinio público, claro. Y vamos a tener que hacer, después de varios años, esta revisión como la estamos haciendo de la
Ojalá
Corte que se
sí.
va.
Ojalá que sí,
se tiene que hacer.
Seguramente no van a fallar a favor del poder nunca.
Terminamos las conclusiones de esta mesa, de esta parte que necesitaríamos más tiempo. Es un tema que va a meritar una revisión constante, como dices, Paul.
Pídele al canal más tiempo.
Y vamos con comentarios de la audiencia. Susana Ortega Luna, en espera de los grandes análisis de las y los ponentes de un inefable programa. Aleida.
Vamos con Eric Barajas. La renovación de la Suprema Corte de la Nación es un hecho muy esperado por las mayorías ante los intereses de algunos cuantos que han visto inclinada la balanza contra las mayorías.
Paul.
Lorena Sandoval dice, el Poder Judicial nunca fue independiente. No seamos ingenuos. Lorena tampoco lo será ahora.
Ya te dijeron ingenuo.
Pues no, sí, pero tampoco lo será ahora, Lorena, por Dios, ve de dónde viene.
Dice David Urquiza, esa corte se ganó a pulso el rechazo del pueblo y se lo demostramos con las votaciones del 2024.
Y bueno, cambiamos de tema, ahora hablaremos de la pobreza multidimensional, porque días pasados el INEGI presentó unas cifras reveladoras e impactantes sobre la pobreza multidimensional, que saca a 13.4 millones de personas de la pobreza. La pobreza multidimensional es la condición en la que una persona tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, por ingresos, es en este momento en áreas urbanas 4,446 pesos, y es el ingreso mensual mínimo necesario para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y presenta también al menos una carencia social. Esta metodología de medición de la pobreza multidimensional vincula dos elementos, dos enfoques importantes: el de bienestar económico y el de los derechos sociales, es decir, incluye, mide, evalúa también derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, a la educación y a la seguridad social. Entonces, pues tenemos buenas noticias al respecto, tenemos que analizar a qué se debe, cuáles fueron los factores que llevaron a que en tan pocos años, en 6 años, tengamos este resultado. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué impresión tienes, Claudia?
Bueno, pues la Ley de Desarrollo Social está consagrada a que cada día un mayor número de mexicanos tengan menos carencias, pero también a que cada día un mayor número de mexicanos tengan garantizados sus derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución. Por eso cobra mucha relevancia la medición, pero también la evaluación del combate a la pobreza. Y lo que vimos es un análisis transversal de que si bien hay 13 millones, poco más de 13 millones de mexicanos, Aleida, compañeros que salieron de la pobreza, esta historia apenas comienza. Esta historia de un país garantista que no dejaba todo a las fuerzas del mercado, porque hay que recordar, y estuve escuchando muchas evaluaciones de actores políticos que en algún momento quisieron intervenir en cómo se cambiaba la medición, porque lo que querían era focalizada, con programas muy enfocados y que no estaban generando movilidad social. Y eso sucedió, y lo digo en específico, cuando en el gobierno de Peña Nieto se quería destacar que se tuvieran logros focalizados para no ocuparse del mayor número de personas. Concluiría que hay todavía muchos mexicanos que tienen rezago educativo, como decías, Paul, en un anterior programa, y lo confirmaron las cifras. ¿Por qué ha cambiado el límite de exigencia de educación? Es decir, nos estamos exigiendo más y entonces el rezago aumenta. También hay personas que todavía no tienen acceso a la vivienda, hay personas que todavía no tienen acceso a una alimentación nutritiva, y también hay personas que no tienen acceso a benefactores básicos. Entonces, hay buenas noticias porque vía ingreso con el salario mínimo que se incrementó en 100%, se demostró que el mayor ingreso de las familias, pero personal, que eso es lo importante, por persona estamos teniendo más ingreso per cápita, pero tenemos muchos pendientes, Aleida.
Pues en ese contexto es importante decir también que México es el primer país, así lo refiere el Coneval en sus documentos, fue el primer país del mundo en contar con una medición oficial de la pobreza multidimensional. ¿Qué opinas de esto, Paul? El INEGI recupera la metodología del Coneval y hay que decirlo también, el Coneval, el desarrollo de su metodología es usando los insumos, las encuestas que produce el INEGI. ¿Qué consideraciones tienes de esto?
Sí, sí. No lo recupera, sino que absorbe las funciones y absorbe todas las mediciones que hacía el Coneval y ahora la refleja el INEGI. A ver, primero, por supuesto que es una buena noticia y hay que reconocer, y a nadie se le va a regatear nunca, el tema de la reducción de la pobreza. Me parece que desde la intencionalidad con la que llegó el gobierno pasado, pensando en la justicia social o parafraseando al expresidente en primero los pobres, pues queda demostrado en una serie de políticas públicas, en el presupuesto mismo que se destina en los programas sociales para sacar adelante y fundamentalmente, y ahí pongo énfasis, en el tema del salario mínimo. Un asunto que algunos poderes ahí empresariales y algunos conservadores y demás se negaban siquiera a tocar este tema porque pues iba a disparar la inflación, porque iban a quebrar las empresas, porque pobrecitos empresarios iban a perder su fortuna pagándole más a los empleados, y todo eso se desmorona. Y ese es el factor, me parece, fundamental, más allá de, por supuesto, darle el valor enorme que tiene toda la política social que se hizo durante el sexenio. Entonces, claro, yo veo hoy, y qué bueno que se autoaplaudan quienes forman parte del gobierno y formaron parte del gobierno anterior, reconociendo estas cifras a las que se llega, pero también así deben de hacerse cargo de las deficiencias que encontramos también en estas mediciones. Hace una semana, hasta me gritonearon, un par de semanas, porque me decían que venía ya ahora esta medición y que había sido culpa de los encuestadores, ¿no? Que habían preguntado mal algunas cosas. Y entonces, como preguntaron mal, había malos datos en materia de salud. Y yo creo que el primer paso para reconocer para resolver un problema es reconocerlo. Y hay una falta y una carencia en el acceso a servicios de salud. Y está demostrado, y este mismo estudio del cual hoy todos aplaudimos que haya una reducción en la pobreza, es el mismo estudio que nos dice, ojo, pongan atención en este tema. No, den maromas y no digan, es que la pandemia y entonces ahora sí estamos mejor que en el 22, pero bueno, pues estamos al doble que en el 16. Hay un estudio serio, del cual hoy todos están aplaudiendo, que también te marca, cuidado, ojo, la lupa en materia de salud. La gente está gastando más del doble de lo que gastaba en servicios de salud, en medicinas, en atender a sus niñas, a sus niños enfermos. Entonces, sí hay un vacío ahí, por supuesto que hay un reconocimiento y que esta tendencia siga, el salario mínimo también, y que siga aumentando, porque no hemos llegado tampoco al nivel que se pudiera o que se quisiera, pero también hay que reconocer en dónde pues hay algunas carencias evidentes y públicas, ¿no? Y es lo que yo decía hace dos semanas, y qué bueno que este estudio me dio la razón.
¿Qué piensas de esto que también está comentando Paul, de los pendientes que hay, además de, sí, de analizar a qué se debe esta disminución de, pues, digamos, de la salida de 13.4 millones de personas de la línea de la pobreza, que eso significa que comen mejor, eso significa que hay mejor vivienda, que tienen mejores condiciones de vivienda, y que y hay que decirlo también, lo comentábamos en uno de los programas pasados también, que el fuerte de esta disminución tiene que ver con la política salarial.
Sí, disminuyen las carencias en muchos sentidos para este 13.4 millones de habitantes en el país. Y ahora resulta, dice Paul, que él realizó seguramente el estudio antes que el INEGI y ya tenía los datos
No critiqué los
listos.
Datos del 2022, pero aquí fíjate, me los tiraron a
el
la
problema,
basura.
Y es que eran públicos, esos del 2022.
Por
el
eso,
problema
pero
fue
¿en
que
eso me basé?
En 2022 la se pandemia. Preguntó, y la pregunta del INEGI, de la encuesta, era si las personas encuestadas tenían seguro popular, cuando el seguro popular desapareció en 2018.
¿Y ahora qué
se preguntó? De ahí decimos si tiene distintos esquemas de salud, incluido el IMSS-Bienestar.
Sí. Y no estamos
entonces,
en las cifras
ahí
del 2016.
Me parece justo una lógica normal y sencilla decir, bueno, a ver, si en 2018 se terminó el seguro popular, ¿por qué en 2022 se preguntaba eso? Ese es el argumento que está alrededor de por qué se ajusta la pregunta para la siguiente encuesta y por qué seguramente, porque tampoco es que cerraran hospitales, hubiera menos clínicas. Lo que fue el Seguro Popular, de hecho, una creación de Vicente Fox, y ya tengo poco tiempo, fue un esquema de financiamiento, no fue un esquema de atención médica. Fue un esquema en donde estaba muy reducido el número de enfermedades que se podían tratar. Era un esquema que sobre todo sobrecargaba el capital humano, no desarrolló infraestructura. Había muchos estudios también que demostraban que el Seguro Popular no era un camino a seguir. Entonces vino el intento del INSABI, que el presidente Andrés Manuel comenta en alguna mañanera, bueno, fue lo que intentamos, no lo logramos y entonces transitamos al IMSS-Bienestar. Pero creo que es una serie de explicaciones. No es que 50 millones de mexicanos en 2022 carecieran de servicios de salud. O sea, eso es completamente falso y está, pues es demostrable, ¿no? Pero creo que ya terminamos el tiempo.
Bueno, muy bien, pues estamos hablando de los resultados de pobreza multidimensional y no se vayan porque vamos a seguir discutiendo, debatiendo al respecto. Por favor, sigan con nosotros, con nosotras. No se vayan.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la pobreza multidimensional y estábamos en una discusión álgida aquí sobre los servicios de salud, sobre las razones por qué están los resultados en los que hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo en desarrollo de política pública en materia de salud. Yo también tengo algunos elementos, pero Hamlet, adelante con tu comentario.
Muchas gracias. Dice Paul que no hay que regatearle nada a nadie. Entonces yo quisiera invitarte, Paul, a que envíes un saludo afectuoso a Palenque, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador,
Le mando le besos y abrazos y todo.
No, y le agradezcas, no por, lo felicites por
saludos
ese logro.
Hasta, como se llama el rancho, por
a Palenque. Por haber sacado, por haber sacado de la pobreza a 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Y además, haber demostrado que su modelo funciona. Porque en el inicio decían, no se puede elevar el salario mínimo porque va a generar espiral inflacionario.
¿Lo comenté?
Y en realidad lo que existía, pues era un abuso por parte de ciertas élites, viene el tema también del outsourcing, otras cuestiones de carácter laboral. Pero en el primer decilpol, las transferencias sí son muy importantes para lograr cruzar ese umbral. Entonces fue todo, fue la política en materia laboral, pero también los programas sociales. Y el artífice de todo esto es Andrés Manuel López Obrador.
Atiendo con gusto tu solicitud. Un beso, un abrazo hasta Palenque, Chiapas. Y repite lo mismo que dije yo. Por supuesto que es muy importante el tema de la política social que se implementó durante el sexenio pasado. Fundamental el tema de la subida en el salario mínimo. Y estamos celebrando todos la reducción de la pobreza. Hay un área de oportunidad que es en materia de salud. Sí. Que es evidente y que hay que atender de parte del Estado mexicano, punto. Okay. No hay que regatear eso tampoco.
Qué bueno que ya mandaste la felicitación. Sobre lo
y besos
que decía,
y abrazos también.
De todos. Y sobre lo que decía Tonatiuh, en esta encuesta ya 3.5 millones de respuestas señalan el acceso al IMSS-Bienestar. Y es un programa que está en construcción, que está en una etapa de firma de acuerdos con las entidades federativas. Por cierto, las que no son gobernadas por Morena no desean incorporarse al IMSS-Bienestar, así como tampoco han querido aportar un complemento para las pensiones para personas con discapacidad, uh-huh, o no han entrado a la cobertura para hombres de 60 a 65 años de edad en una pensión que ya está implementando aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno Clara Brugada. Entonces, el combate a la pobreza y a la desigualdad necesita no solamente de la participación del gobierno federal, sino también a nivel de las entidades federativas.
Sí, y en ese sentido yo quisiera comentar también, continuar con el tema de las áreas de oportunidad. Una de ellas, para que podamos avanzar en el tema de salud, de acceso a la salud, está relacionada con el tema de seguridad social, que es otro, otro gran tema en que me gustaría que la producción por ahí nos ayudara con la lámina 27 o 29 por ahí, en donde podemos observar cuánto nos falta en seguridad social. Y cuando digo seguridad social, uh-huh, es porque esto está relacionado con el tipo de empleo que tenemos en nuestro país. Tenemos todavía que hacer muchos esfuerzos porque sea un empleo formal. Un empleo formal que implique que los empleadores den de alta, tanto en el Seguro Social y en el Seguro Social, el IMSS, que es para el sector privado, para los trabajadores del sector privado, como para los del sector público, que sería el ISSSTE, ¿no? En ese caso, implicaría también acceso a la salud, no solamente el tema de aportar para el retiro. En eso se tiene que impulsar cada vez más que los empleadores fomenten, tengan, ofrezcan un empleo formal en el que den de alta a los trabajadores, a la seguridad social, para que puedan acceder tanto a los aportes para el retiro, para las pensiones, como para el acceso a la salud. Entonces, en ese caso, se tiene que hacer un trabajo conjunto entre el gobierno, el Estado y los empresarios y los empleadores, hacer el esfuerzo de que den de alta a sus trabajadores a la seguridad social para que tengan esos dos elementos, tanto aportaciones para el retiro, para sus pensiones, como tener acceso a la salud, ¿no? Además de lo demás. ¿Qué piensas de esto, Tonatiuh?
Y creo que acá la parte de la estructura de la economía juega mucho. Lo que puede hacer el gobierno es seguir generando esquemas particulares, como por ejemplo los que tiene los que generó para trabajadores de plataformas digitales, uh-huh, donde pues ya se había transformado en el sexenio anterior la parte de la miscelánea fiscal, como se tributa, pero no se había dado ese paso para la parte de la seguridad social que ya se da y que ahora beneficiará a todos esos trabajadores. Eso es muy importante. Pero quisiera detenerme un momento y decir que hay actores o hubo actores muy reconocidos que ya fueron más o menos mencionados, como Agustín Carstens, que fue secretario de Hacienda con Calderón, y que fue presidente del Banco de México también.
Gobernador, sí.
Él fue quien dijo, un economista, aparte, después de que sale de México, se va a gobernar este Banco Internacional de Pagos, ¿no? Que salió recientemente, ¿no? De ese puesto. Y él fue uno de los que decía, no, es que va a ser inflacionario. Y no podemos avanzar. Y creo que ese tipo de políticos, de tecnócratas de derecha, que todavía abundan en la oposición, es muy peligroso que regresen al poder, porque veríamos consecuencias como esa de reprimir por 30 años el salario de los trabajadores, algo que no es justo y que fue bastante perjudicial y sobre todo criminal, ¿no? Y en ese sentido también creo que hay actores que se quieren colgar ahora la medalla que es de esta cuarta transformación, como Chertorivsky, que he visto que ha sido mencionado en distintas ocasiones por ser uno de los impulsores.
¿Quién?
Del Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, que dice, bueno, que lo salen a mencionar porque él fue quien impulsó el salario mínimo en su momento, uno de los grandes artífices, ¿no? Otras personas son los empresarios quienes en realidad están completamente fuera de lugar estos comentarios, y creo que no acaban de aterrizar este logro y cómo esta política puede ser llevada a otras latitudes para justamente cambiar la realidad de muchas personas.
Aleida, dos comentarios. Los empresarios dieron un paso atrás en el nivel de colusión, Tonatiuh, que tenían con quien llevaba la Comisión Nacional de Salarios Mínimos durante décadas.
Luis Munguía, se me olvidó mencionar que él es un gran funcionario y que continúa este sexenio.
Sí, y lo nombra Luisa María Alcalde. Pero yo sí quisiera defender a los empresarios en este punto.
Pero en el 2023 no quisieron acompañar no fue tripartita la decisión para incrementar el salario mínimo, ellos dijeron que no.
Sí, 2023, pero todos los otros años lo hicieron. Entonces, no les podemos quitar el mérito de haber entendido que no podían seguir espoleando a los trabajadores. Creo que era el único, bajo la reserva de que podrían haber sido auditados. Dicho eso, yo me quisiera concentrar, Aleida, por alusiones personales, aquí con mi compañero Polo Hospital, retomar lo que él decía. Hay una gran ventana de oportunidad respecto al seguro, a la cobertura en temas de salud. Como tú decías, el asunto estructural de la seguridad social viene precisamente por esa opresión que se tuvo de la clase trabajadora de no darlos de alta, pero lo que hizo el régimen panista, sobre todo el panista y el priista que lo abrazó, y esta es una nota publicada en diciembre de 2008 por Erika Ramírez en la revista Fortuna, en donde el Seguro Popular concluyó en un gran fraude. Uh-huh. Concluyó con la inhabilitación de Juan Antonio Fernández Ortiz por abuso de autoridad y por investigaciones por corrupción en varias licitaciones en una empresa que había recibido 800 millones de pesos para elaborar credenciales, y se detectó corrupción. Pero no solamente es el caso de José Antonio Fernández, sino también está el caso de Veracruz, de los graves casos y muchos estados en donde se descubrió que este seguro, que operaba realmente como un seguro privado, en donde, ¿saben por qué tenía una cobertura tan alta? Y ahí hay una distorsión, porque se dedicaban a generar registros, porque cada registro era dinero.
Sí.
Entonces, esto era una distorsión.
Que con Salomón Chertorivsky, que también fue secretario de salud un breve momento, uh-huh, fue cuando más auge tuvieron los servicios subrogados, es decir, aquellos que se le pagan a privados o a terceros en lugar de desarrollar capacidades propias, ¿no?
Y la pregunta es, ¿cómo no iban a haber medicinas si ellos compraban las medicinas y se llevaban un margen muy alto?
O sea, que les daban credenciales y ya con eso creían que estaban cubiertos. Pero según la nota que acabas poner en pantalla,
y que los metan
hubo
al bote,
fraude,
también a los de
hubo fraude
que
incluso en las credenciales, no en el servicio, sino en la pura emisión de las credenciales. Dice, por abuso de autoridad, la compañía ha recibido más de 800 millones de pesos para elaborar las credenciales del programa de salud.
Por eso, o sea, la cobertura
se robaron hasta las credenciales.
Era tan alta. Por eso la cobertura era tan alta. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué era realmente el Seguro Popular, porque en la ENIG, que es una encuesta, y en la medición, que es una evaluación, siempre va a salir mal la comparación, porque teníamos un registro que era resultado de un negocio.
¿Cuál es tu opinión, Paul?
Sin duda, ahí veo 15 de diciembre de 2008. Importante, interesante, y que se persiga y se investigue. Hablando de la actualidad y de los problemas que tienen las familias mexicanas hoy, me parece que debe de ser una preocupación de todas, de todos nosotros, que efectivamente estamos reduciendo la pobreza, que bueno, el salario mínimo está ampliándose, pero ¿en qué está gastando el dinero la gente? ¿Cuánto ha crecido el gasto
de
las familias mexicanas en materia de salud? Y justamente lo que... bueno, ahí lo pueden ver en pantalla, ya lo puso mi Jason. Pero ahí vemos cuáles son los gastos que tienen las familias mexicanas en alimentos, en transporte, educación, esparcimiento, vivienda, etcétera. Y vemos ahí en materia de salud, lo puede ver usted en pantalla, casi hasta el final de la tabla, cómo ha crecido el gasto en salud si comparamos, por supuesto, 2016 con 2024, que son los datos que estamos viendo ahí en pantalla. Esto va a colación con una preocupación que yo quiero poner sobre la mesa, que lo habíamos hablado en otras ocasiones, de cómo se está privatizando los servicios de salud justamente porque el Estado mexicano no puede cubrir con todas las necesidades o con toda la demanda que existe en el mercado. Hay distintos estudios que te hablan que prácticamente 6 de cada 10 personas se están atendiendo ya en sectores privados. Puede ser en la farmacia, que ahora puedes ir ahí a una consulta, que también tienen luego algunas quejas en algunos lugares porque les pagan inclusive algo adicional si dan una receta para que compres en la misma farmacia, y entonces se vuelve un problema desde el diagnóstico con tal de fortalecer el negocio de un particular. Entonces ahí hay un asunto que hay que prestar atención, pero nace de una carencia de los servicios de salud del Estado. Segundo, lo que está subiendo, como yo les decía, el gasto, es justamente lo mismo que está subiendo la carencia, o lo que está diciendo la gente, más allá de si está bien planteada o no la pregunta, que tal vez para usted sigue mal planteada, pero bueno, la gente está diciendo que tiene carencia en el acceso a los servicios de salud. Pero la misma gente está demostrando que tiene que estar gastando más año con año en la materia de salud. Entonces, digamos que una te puede comprobar la otra. Están creciendo empresas, y usted lo ven, proliferan en el país como... Más Salud, como Salud Digna, etcétera, que son espacios privados a muy bajo costo que pues justamente están supliendo o están llenando este vacío que está dejando el Estado. A mí no me gusta hacia dónde va eso. Me parece que el Estado mexicano debe de garantizar el acceso a la salud, que la gente no tenga que estar esperando tanto tiempo por ser atendido, por tener un diagnóstico, por recibir un tratamiento. Y bueno, pues este vacío lo están cubriendo estas empresas, ¿no?, particulares. Una creo que está ahí Ricardo Salinas, como socio, que les cae muy bien a todos ustedes. Entonces, pues fíjense a quiénes están enriqueciendo. No sé a quién le caiga bien, pero están sin querer enriqueciendo a unas personas bastante ricas de por sí por las carencias que hay en los servicios de salud.
Fíjate que ahí creo que hay un error en tu análisis.
En Más Salud.
Si nos fijamos en la tabla que propones, en 2018... se gastaban 379 pesos en promedio del gasto corriente, que implicaba 14,421. Es decir, el 2.6%, ¿no? En 2024 se gastan 535.
Mira, ¿para qué no nos hagamos bolas? No, está bien que termine.
Ya diste tu lado.
Pero ¿por qué te da
final de la tabla donde
hay un incremento del 40%? Pero ¿por qué te da miedo que dé la cifra?
Hay veces que
uno deja que dé la cifra.
No miente, pero luego quiere engañar.
No, es un porcentaje.
Es una porcentaje.
Muy sencillo. Justo hablando de porcentaje.
No, es el porcentaje del ingreso.
Mire usted, en esta tabla tenemos variación porcentual. Y ajá, ese es el crecimiento número que nos debería
pero justo me voy a parar también porque si no estamos en desventaja. Pero
no
mira,
no estamos al aire en esto, pero 379
entre 14, pues no 421 son no 2.6%, Paul.
Hay que primero si aceptar tú mides los problemas ahora para buscar
la relación de 2024, te da una relación de 3.3%.
Bueno, dile a la gente que la en materia de salud estamos muy bien, que la relación
estamos mejorando,
que no tienen que ir al particular, que no tienen que gastar su dinero,
la relación tiene que
en materia de salud.
A ver, díselo a la gente, no lo digas.
Es que la relación tiene que ser en cuanto al recurso que está disponible en la familia.
Justo, claro. Paul. No, es que creo que tienes que hacer un análisis más puntual de los datos.
A ver, el Coneval, que usted, bueno, el INEGI ahora que expuso los datos, te habla del rezago en materia de salud.
Hay rezago que
se está teniendo. Te habla de la carencia en materia de salud. Y luego hay estadísticas que te hablan de cuánto están gastando las familias mexicanas en salud.
Que estamos teniendo en todo tipo de carencias. Dile a la gente que pero lo podemos decir justo, todo el mundo está aplaudiendo.
Como también en la mesa tenemos otros comentarios. Yo también lo que quisiera poner atención, poner en la mesa la atención a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Sí. Es importante también que en la medición se tomen en cuenta sus culturas, sus visiones del mundo y que no se les traslade exactamente la medición occidentalista o occidental que tenemos, porque ellos también tienen otras formas de buen vivir que deberían estar incorporadas en la medición. Esto es para tenerlo en cuenta, sobre todo porque sigue prevaleciendo las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes están todavía en el 60% de la línea de la pobreza. Entonces, es importante que se tome en cuenta eso, porque es algo que también el Estado tiene que seguir poniendo atención. Y decir nada más para que la audiencia que nos está siguiendo sepa que los estados con mayor pobreza multidimensional fueron Chiapas con 66%, Guerrero con 58%, Oaxaca con 51.6%, y los estados con menor nivel de pobreza multidimensional fueron Baja California con 9.9%, Baja California Sur con 10% y Nuevo León con 10.6%. Entonces, para que también los gobernadores y gobernadoras pongan atención.
Y se pongan las pilas, ¿no? Y también, así como les encanta pegar la MC, digan que Nuevo León fue líder en reducción de pobreza extrema.
O sea, pero
y que hoy llegó a 0.5% y qué bueno que trabaje de la mano con la federación.
Vamos a ir con los mensajes del público, porque también ellos comentan en la mesa. Lulu Telles, puras mentiras de la derecha, nunca subieron el salario mínimo, y si les aplaudimos porque se lo merece. Sí, sí, y sí les aplaudimos porque se lo merecen. Saludos a AMLO. A ver, Claudia.
Lorena Sandoval, el punto es que el modelo de AMLO, el humanismo mexicano, funciona. La prueba es contundente, ese es el camino, el humanismo mexicano.
Luis Fer, podemos coincidir o no con la 4T, pero hay que reconocer que sacar de la pobreza millones y mejorar sus vidas, aunque sea un poco. No, fue un mucho, Luis, déjame corregirte. No fue un poco, fue un mucho. No es un número menor.
¿Tú, tío, qué?
Sí, sí. Roger Medina, aunque no les guste a la oposición, las cifras confirman que estamos mejor que con el PRIAN. Ya no caeremos en sus cifras engañosas. Lo importante es que hay menos pobres, aunque no les guste. De ahí que no deban aliarse con ni el PRI ni el PAN, cualquier partido.
¿No? ¿Por qué vas a llamar al voto?
El modelo funciona. Y eso nos hace muy felices. No, yo lo que dije es lo que está pasando en Argentina y en otros lugares. Cuando gana un partido de derecha, cae más gente en pobreza.
Así es.
Y lo reitero.
Muy bien, pues en esta mesa estuvimos hablando de la corte que se va, también de las cifras de pobreza multidimensional, y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Continúen en Canal 11 y Canal 22.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.